Don José Bono Martínez, presidente del Congreso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está, buen amigo? Bien, ¿no?
Pues encantado, aquí entrando en el Congreso con doña Fátima Báñez y el señor Matarí, que nos hemos encontrado en el pasillo, y claro, y con usted, don Carlos Herrera, a los que ellos saludan también, amablemente.
Bueno, sí, trasládele mis máximos respetos. Señor Bono, usted que ha sido presidente de comunidad autónoma y sabe lo que es endeudarse más, menos, negociar una deuda, no negociarla, aplicarla, poder utilizar ese dinero para determinadas políticas. ¿Cree usted que el presidente del gobierno no tenía más remedio que conceder esta autorización a las comunidades autónomas una vez dada la autorización a Cataluña para endeudarse?
Pero la verdad es que no conozco con precisión la situación de las finanzas de Cataluña, pero es evidente que ante el cambio de gobierno de Montilla por Mas habrá visto la situación mucho peor de lo que la vería Montilla cuando se la entregó. Seguro tendrán dificultades presupuestarias serias e importantes, y es lógico que Artur Mas pues vaya al lugar donde han de autorizarle para resolver sus problemas, y también es lógico que las demás comunidades autónomas digan que si el café es para todos, pues que ellos también llevan su taza.
¿Eso cree usted que es bueno para la imagen del gobierno, para la imagen de la economía española? ¿Se transmite con esta rectificación alguna inquietud, alguna confusión?
Pues mire, yo en términos generales, he de decirle, claro, como saben, he sido 21 años presidente de una comunidad autónoma, y creo que a mi región, de las mejores cosas que le han pasado en su historia, es tener autonomía, que no nos gobernasen desde Madrid, aquella idea que decían de que Castilla dominadora, pues mire, estábamos tan dominados que ni siquiera sabíamos que éramos dominadores, ¿no? Pero con la autonomía empezaron a venir cosas buenas, universidad, infraestructuras, por tanto, muy positivo el balance. Pero para mí el gran problema que tenemos en ese ámbito de la desvertebración o de la descentralización del poder es que a veces da la impresión de que las autonomías pues desearían ser como estados y reproducir la estructura del estado en todo, ¿no? En todos sus organismos, lo cual puede llevarnos a situaciones complicadas desde el punto de vista financiero, y no digamos ya desde el punto de vista político, porque no, hay comunidades autónomas que no es que quieran ser iguales que otras, sino que su vocación es ser diferentes, y su identidad está en ser diferentes del vecino, lo cual nos puede llegar a una situación pues verdaderamente muy muy mala para el país y muy mala para el bienestar de los ciudadanos.
Pero yo lo que le preguntaba, si cree que esta rectificación del gobierno es una rectificación que crea confusión o no.
Bueno, es verdad que en un primer momento yo estoy muy cerca, como es lógico, de José María Barreda, y sé lo que en mi tierra se ha hecho y el esfuerzo que están haciendo por ajustar sus gastos a sus ingresos. Cuando se le dijo que no podía endeudarse más, pues yo sé que resultó muy incómodo, y él se rebeló, como es, por cierto, natural y lógico, y ahora pues esta puerta abierta a Cataluña hace que se pueda ver con más esperanza la situación financiera de alguna comunidad autónoma. En conjunto, y mi opinión, porque no es que me quiera escapar a su pregunta, el sostenella y no enmendalla, pues no siempre es una virtud. Si el gobierno creyó que la situación tenía que ser de rigor, pues hizo bien anunciándolo. Y si ahora tiene que hacer alguna epiquella o tiene que hacer alguna excepción, pues tampoco. Estos son las tablas de la ley, ni el Sinaí inmutable, ¿no?
El asunto de los ERES de Andalucía, no sé si lo ha seguido usted de cerca, es un asunto al que hay que dedicarle un tiempecito, pero ¿esto podría poner en serios problemas al Partido Socialista cara a las elecciones en esa comunidad?
Mire, la verdad, no crea que sabe que me gusta entrar en los asuntos que me plantean, pero este tema de los seres que usted me plantea, he venido escuchando ahora el resumen que hacía Onega, he leído en algún medio de comunicación, pero no lo conozco en profundidad. Lo que estoy seguro es que Griñán querrá y tiene mucho interés y es una persona honorable en que todo quede meridianamente claro y en no asumir la más mínima responsabilidad. Y mire usted, el que haya metido, si es que alguien la ha metido, la mano en la caja, que se la corten.
Llevan ya 37.
Bueno, pues 37 manos, si es que fuese así. O sea, yo estoy convencido de que no habrá la más mínima complicidad por parte del presidente Griñán con ninguna irregularidad.
Dos asuntos que seguramente se van a tener que ver, se han visto ya en alguna ocasión en el Parlamento, que usted tendrá que moderar. Uno es el asunto del Bar Faisán. Si la oposición plantea alguna pregunta al gobierno, esencialmente al ministro del Interior, hay novedades. ¿Tiene usted la sensación de que aquí al final le están cargándole la culpa a algunos policías y puede que algunos responsables políticos se vayan de rositas?
No, sinceramente yo he presidido las sesiones del Parlamento en las que se han hecho preguntas al ministro del Interior y como presidente, pues claro, doy la palabra, la quito, mido los tiempos, escucho. Pero usted me pide mi opinión personal y yo creo que en este asunto del Faisán, como en reverdecer permanentemente a los autores intelectuales del 11M o la permanente traída del asunto de los GAL de hace tanto tiempo al presente, pues a mí me parece que es algo que está alejado de la preocupación de los ciudadanos y desde luego a la pregunta directa. Si es que yo creo que el ministro Rubalcaba o el secretario de Estado de la Seguridad están en alguna actuación ilícita o irregular en el caso Faisán, mi respuesta es no es suave, es rotundamente no, en absoluto. Yo estoy convencido, y además, mire, en la primera tregua aquella de ETA, o en la segunda, la primera fue de Aznar, en la segunda yo fui ministro, y le puedo asegurar que era absolutamente imposible que alguien forjara en su cabeza que se iba a bajar la guardia contra estos criminales. Y no se bajó. De hecho, hubo más detenciones de ETA en la segunda tregua que en la primera. Que pudo haber lo que llaman el chivatazo. Bueno, pues que busquen al responsable y ya digo, otra mano a cortar.
La publicación del CIS, que no es, en fin, es un organismo, digamos que no lo tiene especial ojeriza al gobierno, ayer daba unos resultados no alentadores o no demasiado alentadores, en particular para la persona del presidente y en general para el Partido Socialista cara a unas elecciones generales, que no sé si tiene traducción, se supone que sí, en las que próximamente se han de vivir. Con esos datos de 10 puntos de diferencia que otorgaría mayoría absoluta al PP, ¿cree usted que el Partido Socialista tiene que replantearse algo?
Claro, el Partido Socialista, en el ámbito electoral, todos los días tiene que replantearse la situación para ganar. Porque, claro, algunos piensan que ganar las elecciones es un menester despreciable y fenicio, pero claro, en democracia ganar tiene su importancia y es algo que no puede dejarse a un lado. El Partido Socialista no está en una situación para tirar cohetes. Esto que usted me dice del CIS, 10 puntos por encima el Partido Popular, no lo voy a negar. Simplemente, claro, yo soy, desde el punto de vista del partido de los míos, ¿no? Y dos pequeñas reflexiones. La primera, yo recuerdo en el año 1993 que estábamos a 15 puntos por debajo del Partido Popular. Y Felipe González, por poco, pero ganó las elecciones. Primera conclusión a la que llego, no conviene pensar que la procesión se acaba, porque la procesión se acaba cuando pasa el último santo. Y en cuanto a los santos, y esta es la segunda reflexión, pues tenemos a los santos un poco distraídos y deteriorados, porque es verdad que el presidente del gobierno tiene una valoración en esa encuesta de 3,3, cuando el aprobado sería 5. Pero claro, el líder de la oposición, con lo que está cayendo, tiene 3,2. en esa misma encuesta. Luego, por tanto, los cohetes para cuando pasen los últimos santos.
Y ¿a usted no le inquieta que nada menos que el 80% de los encuestados esté con el presidente del gobierno, que sé que es de su devoción absoluta, pero este que trina con el presidente del gobierno, lo vea incapaz para comandar la situación?
Mire, el presidente del gobierno está asumiendo ahora una responsabilidad que desde luego no es agradable, porque no es agradable hacer los ajustes que son necesarios para llegar a una conclusión que no solamente es política, sino que es social, y es que hemos gastado conjunto, todos, más de lo que teníamos, que nos hemos hipotecado para pagar aquello que adquiríamos y que ahora pues hemos de hacer frente a nuestras deudas como sociedad y como gobierno, como Estado. Y en ese sentido pues resulta muy duro ajustar y tener popularidad desde un punto de vista favorable. El presidente del gobierno, yo me consta que sufre, lo pasa mal, porque estas no son épocas de fastos, ¿verdad?, que en otros momentos en la gobernación de un país se dan, pero creo que está cumpliendo con su obligación y desde luego es perfectamente consciente de que esto es impopular, pero también es consciente de que es su obligación y está, desde mi punto de vista, cumpliendo pues con un deber que es patriótico y que tendrá sus consecuencias personales, pero que estoy absolutamente convencido que al margen del proceso electoral, que como le decía, no desprecio y es muy importante, pero no se preocupe que ya verá cómo en la historia quedará el esfuerzo que ahora está haciendo Zapatero bien retribuido por el reconocimiento generalizado.
El que ahora está haciendo, señala usted.
No, sí, claro.
No el que ha hecho antes.
Bueno, con anterioridad la situación no era tan grave y es evidente, porque tampoco quiero darle una imagen, ¿verdad?, a lo rumano soviético, ¿verdad?, del totus tus y de las unanimidades. Zapatero, hay políticas con las que se pueden coincidir más o menos, y desde luego yo tengo cierta autoridad para decir, digo cierta autoridad porque me enfrenté con él para ser presidente del gobierno y él me ganó. Tenemos modelos que se integran dentro de un planteamiento que engloba el Partido Socialista, pero milimétricamente no pensamos igual, porque cada uno tenemos nuestra manera de ver cosas que son importantes en la gobernación de un país, ¿no? Pero en lo esencial coincidimos, y desde luego, en lo que a mí se refiere, la lealtad está con las dificultades. En épocas de bonanza, todo el mundo te da palmadas en la espalda.
La última cuestión, señor Bono. El regate de Batasuna está en la forma de presentación de esta formación política, se llama Sortu. Eso era un asunto que llegará antes o después al Parlamento, pero donde tiene que llegar es evidentemente a los juzgados, a los jueces, que son los que la Fiscalía tiene que velar, visar si efectivamente estamos ante una engañifa más o esto tiene algún tipo de verosimilitud. ¿Usted le da algún viso de verosimilitud o realmente cree que esto es los mismos perros, incluso hasta con collares muy parecidos?
Y yo no puedo ser imparcial, de manera que si fuese juez tendría que probablemente abstenerme, porque en cuanto que les veo a todos estos, a los permás, a los, en fin, no hay que hacer, a todos, yo siento inmediatamente el recelo de decir, coño, si estos pudieran me daban matarile, ¿verdad? Porque es que les he escuchado decirlo en alguna ocasión, no me fío de ellos. Esa es la primera cuestión. La segunda, pues a mí me agrada que les hayamos llevado, aunque sea cínicamente, a decir que ellos son buenos chicos y que ellos no quieren la violencia, yo creo que es mentira, pero que les hayamos llevado a decir eso, esto es un mérito de la sociedad y que deberíamos estar muy muy contentos y muy satisfechos. Tercero, yo no les creo, particularmente no les creo, por una razón. Porque si antes de ayer fueron capaces de cometer los más graves crímenes, como es el asesinato por el encubrimiento, la coautoría, la complicidad, pues si fueron capaces de matar y de aplaudir y festejar la muerte, porque no van a tener ahora hígado para mentir, pero si mentir es el peor, el más fácil de los delitos que pueden cometer. Por tanto, yo, desde luego, no les creo. Pero me alegro mucho de que, aunque sea cínicamente, tengan que hacerse pasar por corderitos. En cualquier caso, me agradaría que los tribunales les descubran pues sus intimidades, y espero que el CNI y que la policía pues facilite la información que tiene, que si no ha cambiado mucho de la época en que yo tenía, estos, señor Herrera, cuanto más lejos estemos de ellos, mejor. Ah, por cierto, y si algún día los legalizan y van, yo no soy de los que les llamará buenos chicos, sino que les combatiré por lo que entonces defiendan, que no será sino la desvertebración de España y, en definitiva, la destrucción de la solidaridad, que es lo que parece que late en su ideología.
Señor Bono, me alegro mucho de saludarle. Le agradezco mucho estos minutos.
Muchas gracias, señor Herrera.
Una buena mañana. Días. Hasta pronto.
Muy amable.
Son y 56 las 8 en el tiempo del